Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas en punto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la 89.7, esto es Radio Duna, Ahora en Duna, se llama este programa que hacemos todos los días desde el mediodía hasta las 13.30 aproximadamente, donde estamos acompañándole con información, con datos, con estadísticas, con números, con todo lo que puede significar la contingencia de nuestro país a raíz de varias cosas que han ido ocurriendo. Tenemos ya números de balance y algunas noticias que se han dado por parte de la autoridad sanitaria, que tiene que ver, por cierto, con el plan paso a paso. Algunas comunas que avanzan, otras que retroceden. Hay acortamiento también del toque de queda, no en todo el territorio nacional, pero sí va a haber restricciones específicas en algunas partes del país. Le vamos a contar en detalle de eso también, de lo que está pasando a esta hora en el Palacio de Gobierno. Mucha reunión a raíz de lo que significa el proceso constituyente, las peticiones que se le han hecho al presidente Piñera a raíz de que se pueda generar una alianza, una unidad de los partidos de la centro-derecha. Vamos a ver cómo se responde aquello después de un fin de semana bien convulsionado también por lo que había pasado la Araucanía con la muerte de este joven carabinero de tan solo 24 años, las investigaciones que se llevan adelante y también, por cierto, las podríamos decir congelamiento que en algún momento algunos parlamentarios de Bópoli, de esa zona de la Araucanía, le habían advertido al gobierno si es que no se nombraba un ministro encargado para esa zona del país. Es parte de lo que le vamos a contar. Aprovecho también de saludar a Josefina Stavrakopoulos, que no la veo, pero sí la escucho, me imagino. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, y tú, yo tampoco te veo, Rodrigo, ya. Pero pronto nos daremos,
vamos, espero. Vamos a arreglar prontamente eso. Yo adelantaba lo que vamos a revisar, José, acá al menos en nuestro país, pero también están ocurriendo cosas más allá de nuestras fronteras.
Muchas cosas, sobre todo porque mañana es el día clave en Estados Unidos, la elección presidencial, 3 de noviembre, y ya hay posturas que se han ido radicalizando, por decirlo de alguna forma, entre los dos candidatos, Joe Biden y Donald Trump. Vamos a estar hablando en detalle de lo que son los cierres de campaña, pero también vamos a estar conversando de la situación COVID-19 a nivel internacional, porque el propio director de la OMS entró en cuarentena, una cuarentena preventiva, porque estuvo en contacto con un caso de COVID-19. Él dice se siente bien, pero por supuesto tiene que tomar las medidas que está implementando la propia OMS. El detalle se lo vamos a contar más adelante. Y también las medidas sanitarias que están implementándose, sobre todo en Europa, que están viviendo una segunda ola y que incluso el propio ministro Enrique de París hoy día, en la conferencia de prensa del balance sanitario producto de esta enfermedad en nuestro país, decía... compatriotas, nuestro país también puede sufrir una segunda ola como la está haciendo Europa. Así que hay preocupación, sobre todo también desde nuestro país, hacia el mundo, con lo que estamos viendo durante el último tiempo, y no queremos, por cierto, repetir lo que está pasando allá. Les vamos a estar contando en detalles entonces de lo que está pasando en Europa con el COVID-19.
También le vamos a contar de números por el que se supo esta mañana del IMASEC, el índice mensual de actividad económica dado a conocer por el Banco Central, que podríamos decir que en términos de resumen, en términos concretos, la economía chilena comienza de alguna forma a confirmar que parece que lo peor ya pasó y el IMASEC de septiembre deja de caer de los dos dígitos después de 5 meses. También estaremos mirando muy de cerca esa cifra respecto a la actividad económica en nuestro país. Yo le cuento que hasta ahora acá en Santiago, en la capital, tenemos 24 grados de temperatura, está despejado el cielo. Y en la tarde se espera que la máxima pueda llegar hasta los 28 en la región metropolitana. Como siempre, como todos los días, tenemos una pregunta del día.
Sí, tiene que ver con lo que anunció el propio ministro hace algunos minutos atrás. El toque de queda va a comenzar a regir desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana a partir de este jueves. ¿Qué te parece? Queremos saber. ¿Bien o mal? Pueden votar en duna.cl y a través de nuestras redes sociales. En Twitter...
En Twitter también usted puede votar junto a nosotros. 12.3, ese era el adelanto que hacíamos con la José, pero los verdaderos titulares, las verdaderas informaciones de lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana, las trae Enrique Javier Llávar. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y tú, Rodrigo?
Bien.
Qué bueno.
¿Te gusta lo de Javier o de... ¿Sí? ¿O te gusta Enrique Llávar o Quique?
Yo no tengo ninguno, son todos mis nombres, pero Matías del Río fue el que me bautizó así. Bueno. Vamos con los titulares. El toque de queda en Chile se extiende para las 12 de la noche desde este jueves 5 de noviembre, según informó hoy la autoridad sanitaria. Mientras tanto, las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y Puente Alto pasan a fase 3 del plan paso a paso. Y 1.314 nuevos contagios, 55 fallecidos y una cifra total de 14.302 decesos es el nuevo reporte de enfermos por coronavirus. El total de contagios ascendió a 513.188 y la positividad se instaló en un 3%. Y un 5,3% cayó el indicador mensual de actividad económica IMASEC, correspondiente a septiembre, en comparación con el mismo mes del año 2019. La cifra, en todo caso, rompió con la tendencia de caídas de dos dígitos de los últimos 5 meses debido a la pandemia. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó una mejora en la actividad económica y lo atribuyó al aumento de la movilidad. Y el Partido Republicano de José Antonio Kast pidió al presidente Sebastián Piñera impulsar un encuentro con Todo Chile Vamos para materializar la posibilidad de un pacto electoral conjunto para las candidaturas de miembros de la Convención Constituyente que diseñará una nueva constitución. Y cerca de 22 personas murieron en un tiroteo en la Universidad de Kabul. Entre los fallecidos se encontraban los 3 atacantes. Hasta ahora ningún grupo armado se ha adjudicado este ataque terrorista.
Muy bien, 12:04, parte de los titulares de esta jornada. En un rato más nos juntamos con Quique Yávar para ir actualizando las informaciones de este momento. Doña Josefina Stavrakopoulos, usted con la palabra.
Partamos con el balance de COVID-19 que se dio a conocer hace pocos minutos atrás por parte del Ministerio de Salud, a cargo, por supuesto, del ministro Enrique París con los subsecretarios. Y daba cuenta de los datos que daba a conocer hace algunos minutos el Quique, que hay un total de 1.314 nuevos casos de coronavirus en el país. La región con mayor número de nuevos contagios es la metropolitana, con 302. Le siguen Los Lagos, Biobío y la Araucanía. Y con esto, los casos acumulados hasta la fecha llegan a los 513.188 a nivel nacional, de los cuales 9.074 son casos que están activos. El informe, basado en los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, también señala de lamentablemente el fallecimiento de 55 personas en las últimas 24 horas que estaban contagiadas de SARS-CoV-2. Y el número total de fallecidos entonces en el país ya asciende a los 14.302. En cuanto a los test PCR, en las últimas 24 horas se informaron de 36.260, con una positividad de 3,62% a nivel nacional, siendo la más baja desde que hay registro, lo que es una buena noticia. Y también se dieron cuenta de nuevas medidas en el plan paso a paso. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, anunció hoy la modificación de restricciones para Valparaíso, para Viña del Mar y 6 comunas de la zona sur de la región metropolitana, las cuales a partir de este jueves 5 a las 5 de la mañana van a pasar a fase 3. Según informó la autoridad, se trata de Puente Alto, La Pintana, La Granja, Buin, San Ramón y San Miguel. Y además se indicó que la misma determinación se va a aplicar para Conchalí, ubicada en la zona norte de la región. Y Cerrillos va a pasar a preparación a apertura. Así que son buenas noticias para esas comunas que avanzan en el plan paso a paso. Cabe recordar que estas medidas son adoptadas de acuerdo al comportamiento de los indicadores y además se considera el porcentaje de casos aislados, de los contactos estrechos, las cuarentenas y cómo ha funcionado todas las medidas sanitarias durante el último tiempo. Todo esto con una preocupación latente, que es lo que está pasando en Europa. Y de hecho el propio ministro de Salud hoy día daba cuenta de su preocupación de lo que está pasando en esa zona del mundo y lo que podría replicarse también en nuestro país. Así que es una preocupación latente que tiene el ministro de Salud. Hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse ante la importante alza que ha tenido países europeos, lo que ha llevado a algunos a retomar las medidas de confinamiento, algo que por supuesto no quieren volver a tomar esa decisión acá.
Y le vamos a contar en un rato más también de eso, de lo que está pasando con el COVID a nivel país, planeta, digo, y particularmente con el ojo puesto en varios países en Europa, como tú decías, José. Italia tiene unas determinaciones que se van a adoptar esta misma noche. España, qué decir, que además tiene una situación ahí judicial respecto a lo que podría suceder en los próximos días. Y por sobre todo, además, se está generando una situación bien compleja, y con lo cual voy a avanzar al otro tema que tenemos también respecto a los anuncios que se hicieron esta mañana del balance sanitario, que tiene que ver con la molestia de la gente respecto a los nuevos confinamientos que se están adoptando. No están para nada de acuerdo que vuelvan nuevamente las cuarentenas, que vuelvan los confinamientos, que se reduzcan el derecho, por ejemplo, de la movilidad de algunos países europeos en lo específico y algunos habitantes de esa región, y se han visto en los últimos días una gran cantidad de manifestaciones en protesta a raíz de eso. Y a propósito de lo mismo, porque también hay toque de queda en algunos países que se va a anunciar hoy día en la noche, noche. Acá en nuestro país ocurre claro lo contrario, y hemos ido reduciendo el horario del toque de queda, y hoy día la propia Subsecretaría de Prevención del Delito, Catherine Martorell, también entregó antecedentes al respecto. De hecho, es nuestra pregunta del día que le hemos formulado hace escasos segundos, y básicamente lo que anunció es que será retrasado desde las 23 a las 0 horas a partir de este día jueves 5 de noviembre, manteniendo su cierre a las 5 de la mañana. Es decir, se reduce el toque de queda a 5 horas, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Recordaba también la propia subsecretaria que existen excepciones que están relacionadas con los indicadores de salud. Es por eso que el toque de queda, por ejemplo, en la región de Magallanes y en particular en las comunas de Porvenir, de Natales y también de Punta Arenas, se mantiene desde las 20 horas. Ahí no va a cambiar, y tiene que ver obviamente con ese dato, con los indicadores de salud, particularmente ahí en la región de Magallanes. Entonces, de 20 a 5 de la mañana se mantiene en esa parte del país, en el resto de 23 de las 0 hasta las 5 de la mañana. También sostuvo la subsecretaría que se establece un nuevo horario de toque de queda en la comuna de Puerto Montt, donde se va a adelantar a las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Puerto Montt, al igual que Natales, Porvenir y Punta Arenas, también se adelanta hasta a las 20 horas el toque de queda en esa ciudad. Si bien decía también la propia subsecretaria que la regla general del territorio nacional es desde el 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, de acuerdo a la situación particular del comportamiento de la enfermedad en cada una de las comunas, regiones o provincias, se van a ir adoptando decisiones especiales si así lo amerite. Por eso es lo que ha generado este plan paso a paso, que se mira con lupa qué es lo que pasa en cada comuna, qué es lo que pasa en las regiones, por cierto, y ahí se van adoptando las medidas que va informando la autoridad sanitaria. Por eso, de antemano, decía la propia subsecretaría que es probable que en las próximas semanas, respecto en lo particular al toque de queda, nos vayamos encontrando con situaciones particulares en algunas regiones, como ocurre, por ejemplo, en Magallanes y también en la comuna de Puerto Montt. Se acorta entonces a 5 horas, desde las 0 horas a las 5 de la mañana, el toque de queda en gran parte del territorio nacional.
12:10, los quiero llevar a otros temas también, porque se ha hablado mucho de esta posibilidad de indultar a detenidos que han participado en actos de violencia, manifestaciones. Esto lo ha planteado el director de la ONG América Solidaria, Benito Baranda, y también diputados del Frente Amplio, el senador Alejandro Navarro, del PRO, y entre otros. Bueno, el mandatario en su momento dijo que indultar es una muy mala idea y que sería pasar por encima de los tribunales de justicia. Aseguraba que el que comete un delito violento tiene que asumir su responsabilidad. Y ese punto abrió una nueva divergencia, digo, en los criterios de los partidos opositores. Por ejemplo, mientras el Partido Socialista, la ADC, el PR y el PRO se distanciaron del planteamiento del mandatario en torno a evaluar indultos por manifestaciones, el senador del PPD, Felipe Arbue, respaldó lo planteado por el mandatario y decía que indultar condenados por violencias y delitos no es la forma de resolver los problemas. Podrá ser popular, pero no es lo correcto, decía el legislador del PPD. Y eso ha abierto un debate bastante grande dentro de la oposición, sobre todo. Y han habido voces también del gobierno. Esta mañana fue el propio subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien se refirió a esta solicitud de indulto que surgió por parte de Convergencia Social para los detenidos en medio de las manifestaciones sociales, sobre todo tras el 18 de octubre del año pasado. Y el subsecretario, en una entrevista radial, aseguraba que en ese sentido, cuando se pide un indulto para estas personas, particularmente aquellas que ni siquiera han sido condenadas, que están sujetas a medidas cautelares, que son una minoría las que están privadas de libertad en virtud de la medida cautelar como prisión preventiva, claramente la señal es totalmente equivocada. Y en esa línea agregaba Gali que aquellas personas que cometieron graves delitos, graves hechos de violencia, incluso utilizando artefactos incendiarios, agrediendo a los policías, la propiedad privada, que queden en libertad, bueno, no es una buena señal para el futuro, decía el subsecretario Gali. También decía que en este contexto de manifestaciones, el gobierno ha interpuesto 531 querellas en contra de 1.774, imputados por distintos delitos. Y de ese total, 219 fueron por ley de seguridad del Estado contra 1.073 imputados y solo 3 se encuentran en prisión preventiva. Esto según el balance que han hecho las autoridades y que daba a conocer el mismo subsecretario Gali respecto a esta petición de indulto que están haciendo algunas personas. Bueno, el Ejecutivo ya había manifestado su rechazo, como les comentaba, a este proyecto presentado la semana pasada, pero hoy día entonces el subsecretario Gali vuelve a reforzar esta idea. El vocero de gobierno, por ejemplo, Jaime Belolio, manifestaba que estos diputados que están pidiendo estos indultos están haciendo, es dar una señal de favor a la violencia. Y esa es principalmente la negativa por la cual el gobierno no quiere entregar estos indultos y dice que es una mala medida. Por cierto, esto igual ha abierto un debate bastante grande y probablemente las reacciones van a seguir durante el transcurso del día.
12:14, no solamente en ese tema van a seguir las reacciones durante el transcurso del día, las que tuvimos el fin de semana y que seguramente también se van a hacer esta semana, tiene que ver con lo ocurrido en los últimos días en la Araucanía, con la muerte de este cabo segundo de Carabineros, que ayer fueron sus funerales, y que ha traído una serie de reacciones desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de lo que ha pasado en la Araucanía, desde el punto de vista también político, con algunas determinaciones que se han adoptado y que se tienen que seguir adoptando, tanto así que hay, por cierto, dos caminos paralelos que lleva adelante el Ministerio Público respecto a la investigación que se está llevando adelante para tratar de dar con los autores del crimen de este carabinero, como así también las determinaciones políticas que se tienen que llevar adelante para de alguna vez bajar el tono de la violencia en la Araucanía. Y fueron propios parlamentarios de Evópoli, de esa zona, los que el día domingo anunciaron el congelamiento con el gobierno hasta que no se llamara o se diera el nombre de un ministro encargado, un ministro que esté trabajando 24/7 en la Araucanía y que esté preocupado de todo lo que significa la situación en la Araucanía, desde el punto de vista de la violencia, el punto de vista de reunirse con el Ministerio Público, el punto de vista también de ver la situación de reclamo que hacen no solamente las empresas de madera, sino que también el propio pueblo mapuche, que por cierto también tiene sus peticiones, sus demandas en esa parte del país. Y lo explicaba así el propio senador por la zona, Felipe Kass, que daba cuenta efectivamente de que lo que ha hecho este gobierno respecto a la Araucanía es que ha fracasado. Y no solo este gobierno, decía, los últimos 5 gobiernos han fracasado rotundamente respecto a todas las políticas que se han tratado de instalar, tratado de llevar adelante en la región de la Araucanía. Y lo que se está pidiendo justamente tiene que ver con eso, con un ministro encargado. ¿Es una figura nueva? No, fíjate que no es una figura nueva, una figura que conocimos el año 2011, cuando ocurrió la situación de los 33 mineros de Tocopilla. Bueno, en ese entonces el presidente de la época, el presidente Sebastián Piñera, designó a un ministro encargado que era el ministro de minería de aquel entonces, Lawrence Colborne, como persona encargada de coordinar todos los esfuerzos para rescatar a los 33 mineros. Lo que explicaba efectivamente el propio senador Kass es que es una persona, es un ministro de Estado que efectivamente está 24/7 en la zona, con recursos, con tecnología, para de alguna manera también coordinar a las policías, coordinar con los fiscales y efectivamente tenga apoyo internacional. Decía él, ¿quién es la figura? Bueno, comenzaba, no decía un nombre, senador Kass, sino decía, bueno, yo creo que no puede ser el ministro del Interior, porque el ministro del Interior no solamente está preocupado de la seguridad del país, está preocupado de muchas cosas más. Entonces, no es tan fácil tampoco designar a un ministro que vaya como ministro encargado de la Araucanía, porque va a estar allá 24/7. Pero es la petición que se le ha hecho al gobierno de parte de estos parlamentarios de Evópoli de la región de la Araucanía. Está masticándose esta petición por parte del Ejecutivo. Podrían haber novedades en el corto plazo respecto a la posibilidad de enviar a un ministro encargado a esa zona, pero por ahora vemos que hay al menos una idea de parte del Ejecutivo, del equipo político del gobierno, de que se está masticando esta idea para ver si es posible la designación de un ministro encargado, como están pidiendo los parlamentarios de esa zona. Vamos a ver cuánto dura este congelamiento de relaciones, sí que efectivamente se hace muy extenso en el tiempo, pero da la impresión, no solamente por el hecho ocurrido este fin de semana o la muerte de este carabinero, sino porque hace mucho rato esa zona necesita ponerle un foco especial, ponerle una lupa especial para tratar de evitar la serie de hechos violentos que hemos visto en el último tiempo.
Oye, a propósito de eso, estaba dando vueltas la posibilidad de que a lo mejor Evópoli votara a favor de la acusación constitucional a raíz de esto. Finalmente lo descartaron y quedó más que claro que son cosas separadas de lo que plantea Evópoli, de lo que está pasando en la Araucanía con la acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez, ministro del Interior, una acusación constitucional que se va a votar mañana martes y que los ojos están puestos en eso, principalmente, lo que vaya a pasar mañana. Y ahora, hace algunos minutos atrás, salieron declaraciones del diputado Miguel Mellado, de RN, que anunció que está en reflexión respecto a su votación de mañana, cuando se tenga que debatir en la sala la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. El legislador dijo que podría retirarse de la sala y no votar, alterando así el quórum, ya que se requiere mayoría de los representantes, o incluso aprobar el libelo que impulsó la oposición en contra del jefe de gabinete. Lo que dice él es que yo veo una inacción completa del gobierno con la gestión en la región. El ministro, que sabemos es militante de la UDI, se le cuestiona por no haber aplicado el principio de igualdad ante la ley en el marco del paro de camioneros, recordemos hace algún tiempo atrás, en septiembre, si no me equivoco, y una diferencia en el trato, dicen, respecto de las manifestaciones mapuches. También por no ejercer control jerárquico sobre carabineros a raíz del caso del joven de 16 años que cayó al lecho del río Mapocho y según la fiscalía fue una arremetida de un carabinero. Así que, bueno, a raíz de eso, entonces, el diputado Mellado está en reflexión. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Él decía, es muy probable que no vote, asegurando que podría salir de la sala al momento de la votación. Decía, mi voto o no va a ser una muestra de cansancio, de molestia y un voto político hacia el ministro del Interior y hacia el gobierno del presidente Piñera con la Araucanía. Dice, si yo salgo o voto en contra de la acusación o voto a favor de la acusación, yo estoy votando por un ciudadano de la Araucanía que fue asesinado y que lo advertimos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al gobierno, dijo el diputado oficialista tras la muerte de este carabinero el viernes en Padre Las Casas y que ha generado gran conmoción. De hecho, el presidente Sebastián Piñera y el propio ministro del Interior fueron a la ceremonia por la muerte de este carabinero, pero claro, es algo que está generando repercusiones. Lo ha generado durante todo el fin de semana con esta decisión de Evópoli de congelar relaciones con el gobierno, algo que desde el propio Chile Vamos decían, ¿cómo alguien del propio gobierno congela relaciones con el gobierno? Bueno, es parte de lo que se está analizando en la previa de esta acusación constitucional en contra del ministro Pérez, que va a ser clave. Nosotros escuchábamos al ministro Monkeberg la semana pasada en conversación con Duna en Punto y por lo menos yo lo escuchaba bastante optimista. Vamos a ver qué pasa ahora con estos votos que no sabemos si van a votar a favor o en contra de la acusación constitucional.
No la ha tenido fácil porque ha tenido que ser él el puente entre tratar de conseguir los votos de los parlamentarios de Chile Vamos para tratar de que no prospere la acusación constitucional contra el ministro Pérez en la Cámara de Diputados. Pero ayer escuchaba también al propio vocero de gobierno, Jaime Belolio, que de alguna manera no se mostraba tan optimista como si lo hacía el propio ministro de las Expresas, Cristian Monkeberg. De alguna manera no lo dejaba entrever así, pero sí lo vislumbraba Belolio que tal vez se podría efectivamente perderse esto en la Cámara, es decir, que se aprobara la acusación y tuvieran que ir a conseguir los votos o a conseguir que el Senado, por cierto, cambie su postura respecto a la figura de este libelo que se presenta contra el actual jefe de gabinete. Por ahora, yo creo que lo que menos esperaban el gobierno es que hubiera nuevamente desorden respecto a las filas oficialistas de algunos parlamentarios que no van a votar a favor de esto, sino que van a ir en contra del el libelo, pero lo que tú me estás comentando de Mellado ya abre una puerta de que existe la posibilidad de que al menos un par de votos de los parlamentarios oficialistas estén por acusar constitucionalmente al ministro del Interior. Donde sí hay buenas noticias para el gobierno tiene que ver con la cifra de Masek, de acuerdo a lo que informó esta mañana el Banco Central, que estamos hablando del indicador mensual de actividad económica del mes de septiembre, tuvo una caída de 5,3% en comparación con igual mes del año anterior, y de acuerdo a lo que explicaban en el comunicado del Banco Central, con este número por primera vez en 5 meses la caída de la economía chilena estuvo por debajo de los 2 dígitos, ya que los anteriores fueron de 14,2% en abril, estoy hablando en cifras negativas, por cierto, menos 15,2% en mayo, menos 12,4% en junio, 10,7% en julio y menos 11,3% en agosto, según lo que dice el Central. La serie desestacionalizada creció 5,1% respecto del mes precedente y disminuyó 6,5% en 12 meses, cifra que por cierto fue hoy día comentada por el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que decía, entre otras cosas, o recalcaba que la merma en este número, en lo que significó el IMASEC de septiembre, es significativamente menor a la que esperaba el mercado, que anticipaba una caída en torno al 7%. También destacaba el ministro que las proyecciones que había realizado el gobierno, siempre dijimos que el tercer trimestre íbamos a seguir observando caídas, pero menores a las del segundo trimestre, era el concepto que esbozaba esta mañana el propio ministro Briones. También el titular de Hacienda aseguraba que las cifras responden al aumento de la movilidad de las personas, ya que durante el mes de septiembre un 20% de la población estuvo en cuarentena y durante octubre esperamos unas cifras en torno al 10%, por lo que cabe augurar mejores números para los IMASEC que vienen. El IMASEC de octubre, por cierto, de acuerdo a lo que decía el propio ministro de Hacienda, también decía, vemos también una mejora en la actividad económica que confirma una tendencia que venimos observando a partir del mes de junio, y recalcó que queda mucho por delante, va a ser complejo, va a ser difícil, decía Briones, pero tenemos una tarea país fundamental que es recuperar el trabajo y también nuestra economía, que son los focos puestos hoy día por parte del ministro respecto a lo que va a pasar en los próximos meses. Por una parte, lo que tiene que ver y la preocupación que hay en torno al desempleo, y lo otro, la actividad económica del país, con este IMASEC de septiembre de menos 5,3%. Por cierto, que la senda se ve un poco más positiva, al menos respecto a lo que podría ocurrir en los próximos meses.
Oye, antes de terminar este bloque, les quería dar un dato, porque de cara a las próximas elecciones primarias del próximo 29 de noviembre de gobernadores regionales y de alcaldes, el CERVEL, el Servicio Electoral, informó que a contar de este lunes se inicia el proceso de cambio de domicilio, por si quieren realizarlo. Este proceso tomará pocos días, debido a que el próximo 7 de noviembre se darán a conocer los nombres designados como los vocales de mesa, designados por las juntas electorales. Y además, entre los días 9 y 11 de noviembre, se podrán presentar las excusas para el cargo. Este proceso se va a desarrollar de manera presencial y todos los datos lo pueden ver en la página del CERVEL, que ya está dando a conocer algunos datos a través de sus redes sociales para que lo tengan en consideración. Así que hoy inicia el cambio de domicilio electoral de forma presencial. Hay que confirmarlo, eso sí, con las oficinas regionales. Y el 7 de noviembre se van a dar a conocer los nombres de los vocales de mesa. Así que se hace todo esto en un plazo bastante acotado para las primarias 2020.
12:26, nos vamos a la pausa, vamos a ir adelantando temas a propósito de lo que vamos a ver en nuestro segundo bloque, que entre otras cosas miramos con una lupa especial lo que está pasando en los Estados Unidos, cierre de campañas de Donald Trump y también de Joe Biden en diferentes estados. ¿Y dónde estará la pelea? Es una gran interrogante, una gran duda, porque estamos frente a una, dicen muchos los expertos, frente a una de las elecciones de mayor participación en los Estados Unidos y seguramente también la más polarizada. Nos vamos a la pausa. Antes, queremos reiterarle nuestra pregunta del día.
Bueno, cambiaron el horario del toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana a partir del jueves. Queremos saber qué les parece, bien o mal. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Ya, pues nos vamos a la pausa comercial. Volvemos con más temas acá al 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Banco Mundial ha elaborado un estudio que analiza los efectos macroeconómicos de la implementación del plan de descarbonización en Chile, y su resultado es muy auspicioso. El informe postula que el cumplimiento de las metas fijadas por el país para cumplir con el Acuerdo de París permitirá aumentar el Producto Interno Bruto en un 4,4%, adicionando 31 mil millones de dólares a la economía. El Banco Mundial asegura también que para las inversiones e iniciativas del plan de descarbonización, cada dólar invertido generará 1,6 dólares de beneficios en retorno, generando un impacto económico positivo para nuestro país. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructura y energías renovables.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Para hacer todo lo que amas, tenemos el smartphone que quieres. Disfruta en Entel el nuevo Samsung Galaxy S20 FE. Encuéntralo en Entel y en Entel.cl. Más cerca de lo que quieres. Entel.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo. No es una pasarela de moda, pero se robará todas las miradas. No es un submarino, pero su tecnología te sorprenderá. Tampoco es un rockstar, pero te encantará como suena. All New Toyota CHR, un híbrido como nunca lo has visto. Motor 1.8 con gran performance y menor consumo de combustible. Conectividad Apple CarPlay y Android Auto. No dejes de conocerlo. Atracción made in Toyota.
Doce con veintinueve minutos, se iniciamos nuestro segundo bloque acá ahora en Duna, el 89.7, cuando en Santiago tenemos 25, casi 26 grados de temperatura, cielo despejado. Como tan despejada también de mente nuestra Francesca Ravizza, que nos viene a hablar de deportes. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno.
Ahora sí.
Ahora sí.
Una confusión.
Una confusión.
Sí.
¿Cómo ¿Todo bien? Va? Bien, súper bien.
Sí, qué bueno.
Oye, les traigo hartas novedades en el deporte. Una buena noticia para Joaquín Niemann, que se está dando un receso de la competencia, un descanso de la competencia, no ha sido un descanso de los entrenamientos, porque Joaquín Niemann ha seguido preparándose para el Máster de Augusta, que comienza este jueves 12 de noviembre. Y la buena noticia es que pasó del lugar 42 al lugar 41 del ranking PGA. El mejor ranking histórico en el escalafón del circuito mundial de golf. Y de esta forma, Joaquín Niemann, que está próximo a cumplir 22 años, cumple este sábado 22 años, se acercó a conseguir un nuevo hito en su carrera, meterse dentro de los 40 mejores golfistas del mundo. Así que esto también llega un poco a consagrar lo que está haciendo Joaquín Niemann en los últimos años y sobre todo en la última temporada. Recordemos que a Joaquín Niemann, que lo dirige Eduardo Miquel, viene de terminar el T17 en el Soso Championship, sexto en la CJ Cup, T13 en el Shriners Hospital y T23 en el US Open. Así que ha estado bastante bien en toda esta temporada. Ha salido a dar varias entrevistas a Joaquín Niemann en distintos medios de comunicación, diciendo un poco que la gente en Chile no sabe de golf. Y razón tiene Joaquín Niemann. Chile no es un país como, por ejemplo, Estados Unidos, donde a lo mejor es un poco más masivo el golf, a diferencia de Chile, quiero decir, y que lo critican un poco porque su rendimiento es irregular. Y él ha tenido que salir a dar explicaciones de por qué su rendimiento es irregular. Y dice, bueno, el golf es tan difícil que incluso los mejores golfistas del mundo, los que están top 10, un campeonato les va muy bien y otro campeonato les va muy mal. No es raro que a mí haya torneos que me va pésimo y hay otros torneos que me va bien. Es parte también de mi desarrollo y de mi crecimiento como golfista. Lo cierto es que Joaquín Niemann ya está entrando a los mejores 40 de la historia. Primero ya el mejor histórico del golf chileno, y ya está entrando a los mejores 40 del golf mundial en esta temporada. Así que vamos a ver cómo le va en el Master de Augusta a Joaquín, como le dicen.
Joaquín.
Y Cristian Garín, que está sin entrenador todavía luego de que haya terminado su...
Cerró el año.
Sí, de que haya terminado su temporada con Andrés Schneider. Se rumorea que ya tendría entrenador nuevo también argentino. Recordemos que renunció al Master 1000 de París-Bercy y dio por finalizada su temporada este año, y este fin de semana tendría pensado venir a Chile, pasar unas vacaciones cortas con su familia, sus amigos, y luego comenzar la pretemporada. Según publican medios especializados como Séptimo Game o Punto de Break, dicen que tendría prácticamente cerrado su acuerdo con el argentino Franco Davín, de 50 años, un entrenador conocido como uno de los más carismáticos del circuito ATP, que tiene dentro de sus logros haber guiado a Gastón Gaudió a su título al Roland Garros 2014, a Juan Martín del Potro haber ganado el US Open 2009, haber entrenado también a Guillermo Coria, a Grigor Dimitrov, a Fabio Fognini, a Kylie Edmund, así que con quien es el último que dirigió, acaba de terminar su relación, y con todos tiene la característica de que a todos los hizo subir en su ranking, así que esto también podría ser positivo para Cristian Garín, que con el gringo Schneider escaló, llegó a estar 18 en el ranking ATP, comenzó a ganar sus primeros torneos ATP, ahora tuvo una baja porque estuvo sin jugar, descendió al escalafón 22 y quizás el impulso que necesita Cristian Garín, y vamos a ver cómo le va con Franco Davín, que también tiene un pasado en el tenis, ganó un par de torneos ATP, pero se retiró el año 97 con 27 años. Así que vamos a ver cómo le va a Cristian Garín. Alexis Sánchez, que está sin jugar también en el fútbol, porque se acuerdan que estaba con molestias musculares y Antonio Conte lo había dejado fuera de las convocatorias.
Claro.
No viajó al partido con el Shakhtar. Bueno, resulta que Lukaku también está con molestias musculares, no jugó el fin de semana con el Parma, hoy día no entrenó, y a pesar de que el propio Conte había dicho que Alexis no estaba listo, mañana podría jugar contra el Real Madrid, va a entrar en la nómina, incluso podría ser titular si es que no está el belga disponible para este partido. Recordemos que el Real Madrid es parte del grupo de la Champions League junto al Inter de Milán, y Alexis Sánchez tiene un buen historial contra el Real Madrid cuando jugó en el Barcelona, que es la única vez donde Alexis Sánchez ha jugado contra el Real Madrid, solamente en partidos de la Liga, nunca en torneos europeos. Ha tenido buenos resultados, le ha marcado 3 goles, se ha enfrentado en 3 oportunidades, 6 por la Liga, 4 por la Copa del Rey y la Supercopa de España, le marcó en 3 oportunidades y 2 de ellos son golazos. Así que uno fue el 2011, que fue tras una jugada individual con Lionel Messi, y después fue uno con el del 2013, una jugada colectiva con Neymar, que también lo recuerdan mucho los hinchas del Barcelona. Así que vamos a ver si es que se sigue repitiendo la racha ganadora de Alexis Sánchez contra el Real Madrid. Y para terminar, mi noticia curiosa.
Vamos.
Hay un jugador de fútbol ruso que se llama Alexander Kokonin. Es un futbolista que fue seleccionado, jugó el Mundial de Brasil 2014, tiene 29 años y quizás ustedes no lo conocen porque se perdió el Mundial de Rusia, que para los rusos fue uno de sus mejores mundiales y aparte fueron dueños de casa, porque estuvo preso. Y ahora está tratando de reivindicarse, estuvo casi un año preso porque estuvo preso por vandalismo y agresión. Uno de los mejores jugadores de la liga rusa, goleador en todas las categorías, goleador también en la Premier League, en la Premier rusa, pero fuera de la cancha siempre era medio polémico, subía fotos con pistolas, disparando en fiestas donde había mucho alcohol, al borde de la ilegalidad.
El colombiano que estaba en la U que vino a Pilla, ¿no?
Sí.
Se sacó unas fotitos también con...
Así que siempre fotos involucrados en escándalos al borde de la legalidad, y resulta que él se hizo muy conocido en el Dinamo, que es un equipo que está ligado a la policía rusa. Bueno, y resulta que él terminó preso porque el 2018 terminó en un escándalo donde no tuvo una pelea esa noche, sino que tuvo 3 peleas, una de ellas con alto funcionario ruso. Imagínate pelearte con alto funcionario ruso.
Mal genio el tipo,
uh-huh. Y incluso ya racismo, un escándalo de aquellos. Terminó preso casi un año y ahora está jugando en el Spartak de Moscú. Incluso Fabio Capello, que lo dirigió en la selección rusa, dice, él debería haber sido el mejor jugador del Mundial de Rusia. Mira, que se lo perdió y ahora se perdió el camino y ahora está tratando de reivindicarse en el Spartak de Moscú, un equipo en el que él dijo que jamás iba a jugar porque no lo dejaron hacer la prueba cuando era chico, y ahora las vueltas de la vida, el único que le dio una oportunidad tras salir de la cárcel. Así que
así son las vueltas de la vida, por Francesca.
Alexander Kokorin, por si le interesa el fútbol ruso.
Vamos a googlearlo.
Googleelo.
Fran.
Cuídense.
Gracias. 12:37. Dejamos el deporte, José, y vamos a Estados Unidos.
Vamos a Estados Unidos porque está todo pasando en Estados Unidos. Ya hay un total de 91,6 millones de norteamericanos que han votado en las elecciones presidenciales, que son mañana, pero recordemos que en Estados Unidos se puede votar por correo adelantado y la cifra ya supone un 43,6% de los votantes que están registrados actualmente, que no son pocos, son 210 millones de personas que están habilitadas para votar en las elecciones. Pero a pesar de que mañana es el día clave en Estados Unidos, ya se están generando cierres de campaña. El candidato demócrata Joe Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, pasarán casi toda la víspera electoral en diferentes puntos de Pensilvania en una jornada que va a ser intensa y que pone de relieve la importancia que esta campaña da al estado de su estrategia para llegar a la Casa Blanca. El día comienza para el ex vicepresidente en Cleveland, en el estado de Ohio, donde busca impulsar un voto urbano para inclinar la balanza a su favor, mientras los sondeos muestran un empate técnico. Luego se espera que pase a Pensilvania, donde ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos. En principio estará en el condado de Beaver para estar con líderes sindicales y también con gente laboral, y seguirá con un evento en un estacionamiento para autos asegurando la distancia social en Pittsburgh, enfocado en la comunidad afroamericana. Por la noche se espera que el candidato demócrata cierre su campaña con un evento que va a contar con la presencia de la cantante Lady Gaga y también enfocado a un público en automóviles, que ha sido la tónica que ha tenido Joe Biden durante el último tiempo en medio de esta pandemia del COVID-19, para que sean mucho más seguros los eventos que realiza este candidato. Y la estrella lo confirmó en sus redes sociales, Lady Gaga, recordando que solía visitar a su abuela en esa ciudad, decía: "Los veo en el evento de Joe", escribió a través de Twitter la cantante Lady Gaga. No será la única artista, ya que Kamala Harris estará acompañada del cantante John Legend en la ciudad de Filadelfia, y con sus 20 votos electorales, Pensilvania es uno de los estados que más importa para ganar las elecciones. Si el ex vicepresidente se queda con este distrito, el camino a la reelección de Donald Trump sería casi imposible, también teniendo en cuenta que una derrota allí implicaría una tendencia desfavorable en otros estados con demografías similares. Las encuestas dan ventaja actualmente a Biden en Pensilvania, pero la diferencia roza los 5 puntos, por debajo del margen de error de los sondeos, por lo que todavía no se puede cantar victoria. Recordemos que en el año 2016 Trump ganó por un margen mínimo frente a la demócrata Hillary Clinton, y los republicanos confían en reeditar su éxito entre los votantes suburbanos de regiones como las de Scranton o condados como Bucks. Así que vamos a ver lo que pase durante esta jornada, que es la jornada final de cierre de las campañas electorales en Estados Unidos.
Es cierto lo que tú dices, también hay que tener mucho ojo respecto a lo que pase con todo este proceso. Tú decías Pensilvania, puede ser uno de los estados que marque la diferencia. Florida también es otro estado que puede marcar la diferencia. El primero dice que va a empezar a contabilizar los votos, puede ser Carolina del Norte. Y después los ojos se van a trasladar al estado de Florida, donde, por cierto, ahí hay una situación bien, bien particular de lo que podría ocurrir. Recordemos que para ganar las presidenciales de Estados Unidos no hay que ganar la mayor parte de los votos populares, hay que conseguir al menos 270 de los 538 votos del colegio electoral. Y hay otras dos particularidades que tiene en sí esta elección del próximo día martes, que son millones los estadounidenses que están votando más por correo estas elecciones que los anteriores, lo que puede llevar a que tengamos, por ejemplo, que esperar días para conocer el resultado final mientras esos sufragios son procesados y también son contabilizados. Y debido justamente a este hecho, al aumento sin precedentes del voto por correo, el candidato que, por ejemplo, hoy día aparezca en la noche liderando la contienda puede que no acabe siendo el ganador. Así que hay que tener mucho cuidado con los resultados preliminares, porque esto va a ser de verdad no solamente muy lento, sino que también de mucho cambio de una hora a otra, tomando en cuenta los componentes del colegio electoral como son las elecciones norteamericanas. Tú decías del cierre de campaña de Joe Biden. Bueno, también tiene harta actividad hoy día el actual presidente de ese país, Donald Trump, pero entre otras cosas, la actividad la tuvo anoche en Florida, donde el presidente, entre otras cosas, que criticó nuevamente a los demócratas, que dice que son los que siempre dan promesas pero nunca las cumplen, volvió a atacar, como lo ha hecho durante toda la campaña, a su contendor Joe Biden, pero por sobre todo dejó abierta una posibilidad que muchos tomaron con mucho cuidado, que tiene que ver con la posibilidad de que el doctor Anthony Fauci, que es el principal experto del país en enfermedades infecciosas, pueda salir del cargo después de las elecciones. Eso fue lo que sugirió anoche el presidente de los Estados Unidos. Habló ante una multitud en Florida después de la medianoche y ahí el presidente se quejaba de la cobertura de los medios de comunicación sobre la pandemia del COVID-19 cuando la gente estalló en un cántico que decía despide a Fauci, decían los que estaban presentes ahí en Florida. Él lo sugiere, lo manifiesta, bueno, vamos a tomar alguna determinación que se pueda adoptar en los próximos minutos, decía el presidente Donald Trump, pero por cierto no es algo que esté zanjado, pero lo sugiere la posibilidad de que el hombre que está a cargo de todo esto, el hombre que por cierto también tiene la mayor información, es el experto que lleva adelante todo el tema COVID en los Estados Unidos, pueda dejar su cargo. Así que va a ser un día muy, muy intenso, tanto para Biden como para el presidente de los Estados Unidos, y vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana, cuando ya comience a ser efectiva la propia elección norteamericana, con varios datos que tienen que ver con los ojos a dónde hay que ponerlos, principalmente los estados. Tú decías Pensilvania, decían en Florida también, hay un gran número de electores ahí, y hay un mapa en diferentes partes de portales que establecen no solamente el número de electores, sino que también cómo han ido cambiando los colores en el último rato, sobre todo con las últimas encuestas que se han ido conociendo, donde en la mayoría, de verdad, la mayoría de encuestas está sobre Trump, Joe Biden, no con una diferencia menor, sino que con una gran ventaja respecto a lo que ha significado esta carrera presidencial. Eso sí, el fantasma del 2016, cuando en aquella época Hillary Clinton le llevaba 8 puntos a Donald Trump, todavía pesa sobre los demócratas.
De todas maneras, vamos a ver qué pasa. Yo estoy muy interesada por lo menos en lo que va a pasar mañana, pero ya se adelanta de que probablemente el resultado no se va a conocer inmediatamente por el voto por adelantado que está teniendo un gran arrastre durante los últimos días. Oye, los quería llevar a otro tema también porque hay una situación que preocupa a nivel internacional que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, porque su director, Tedros Adhanom, que ya lo conocemos mucho desde que comenzó la pandemia del COVID-19, ha dado a conocer que está haciendo una cuarentena voluntaria después de estar en contacto con una persona que había dado positivo de COVID-19, esto pese a que no mantiene síntomas, pero es lógico. O sea, imagínate el director de la Organización Mundial de la Salud no cumpliendo las recomendaciones que ellos mismos dan. Sería loco, ¿no? Bueno, él dijo a través de Twitter, me han identificado como un contacto con alguien que ha dado COVID positivo, según informaba Tedros. Estoy bien y no tengo síntomas, pero observaré y realizaré una cuarentena en los próximos días de acuerdo a los protocolos que hemos trazado y trabajo desde la casa, decía Tedros. Tedros también ha estado en la línea de frente de los esfuerzos de las máximas autoridades de la ONU en materia de salud para frenar la pandemia que se ha cobrado ya con cerca de 1,2 millones de vidas y ha infectado a 46 millones de personas en el mundo desde que este nuevo coronavirus surgió en China a finales del año pasado. En Twitter, Tedros Adhanom subrayaba que es sumamente importante que todos cumplamos con las directrices sanitarias y así como recomponemos la cadena de transmisión de COVID-19, podemos de esta forma erradicar el virus y proteger el sistema de salud. Por otra parte, pese a que aún no ha sido aprobada una vacuna, cerca de 40 países y territorios latinoamericanos y del Caribe aseguraron ya las dosis necesarias para una primera dosis, para una fase de inmunización de COVID-19, que hasta este sábado ha causado ya en la región unas 400.000 muertes. Lo que es claro es que Tedros Adhanom tiene que dar con el ejemplo por ser el director de la Organización Mundial de la Salud y realizar esta cuarentena preventiva por haber estado en contacto con un caso positivo de coronavirus. Así que, ¿hasta cuándo va a estar en cuarentena? Bueno, no se sabe, pero lo que se sabe hasta el momento es que está haciendo teletrabajo como muchas personas en el mundo.
Como muchas personas en el mundo y con muchos países en el mundo que hoy día están haciendo frente a segundas olas. Lo comenzamos y lo comentábamos en el primer bloque, José, respecto a lo que está pasando particularmente en Europa. Dábamos cuenta la semana pasada de las políticas que está adoptando el gobierno español y hoy día se suma otro país que también va a tomar políticas bien restrictivas para evitar el número de contagios y evitar también lo que viene después de eso, no solamente con el número de contagios que va aumentando día a día, sino que ya comienza también el colapso en las unidades de pacientes críticos, en los hospitales y en las residencias sanitarias, por cierto, también de diferentes países de Europa. Uno de ellos es Italia, que fíjate, a raíz de lo que ha pasado en el último rato, están analizando tres cosas. toque de queda a las 6 de la tarde en toda Italia. Primero. Segundo, que bajen las presiones de todo el comercio. Y tercero, que los ciudadanos estén en cuarentena o encerrados en sus casas, excepto, por cierto, por motivos de trabajo, salud u otras necesidades debidamente acreditadas. Esa es la nueva medida que está discutiendo el gobierno italiano y que podría incluirse en el nuevo decreto que va a firmar el primer ministro Giuseppe Conte este mismo lunes, el lunes por la noche. Una medida que respaldaría la propuesta del presidente de la región meridional de Apulia, Michele Emiliano, quien insiste en que aplicar un toque de queda para todo el país que comience a las 6 de la tarde, la misma hora a la que desde hace una semana el Ejecutivo obliga a echar el cierre en bares y restaurantes. El objetivo es uno solo, intentar limitar los contactos entre las personas, pero sin aprobar un confinamiento nacional total. Eso es como la diferencia que está analizando el gobierno italiano y que, por cierto, hay cifras que vienen a avalar estas medidas restrictivas que se podrían tomar a partir de esta noche. Fíjate que este domingo el Ministerio de Sanidad italiano informó de 29.907 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de casos es de 709.000 desde el 21 de febrero, cuando comenzó la emergencia a nivel nacional, y los fallecidos son 208, lo que eleva la cifra total hasta los 38.826 personas que perdieron la vida solo en Italia. Con estos datos, Roma se dispone a aprobar estas nuevas medidas restrictivas en las próximas horas y está previsto que Conte comparezca mañana ante el Parlamento para darlas a conocer y comunicarlas a todos los parlamentarios italianos. Entre las opciones se encuentra, como decíamos, el cierre de las regiones para frenar los movimientos de personas, el cierre de centros comerciales los fines de semana y también la restricción de horarios para otros locales y también la solicitud a algunas regiones con números de contagios más altos a que identifiquen algunas zonas rojas, que comiencen a cerrarse aquellas partes de algunas comunas italianas que, por cierto, están en una situación mucho, mucho más compleja. Hoy día en la noche podríamos conocer parte de estas medidas que va a adoptar Italia, entre ellas el toque de queda en todo el país a partir de las 6 de la tarde, y que, por cierto, son medidas total y absolutamente restrictivas. Y lo que yo te comentaba también, vamos a ver cómo responde la ciudadanía, que ya pasó por esto, y ahora le tocaría nuevamente tener que estar en confinamiento, en cuarentena, y se ha visto una situación similar también en España, donde han habido manifestaciones durante los toques de queda con harta violencia y con harto saqueo también en algunas ciudades españolas a raíz de las medidas restrictivas que están adoptando los gobiernos europeos, que nuevamente tienen una ola de contagio que en algunos países como Italia y España se está tornando una situación bien compleja.
Oye, yo quiero sacarte un poco de las situaciones dramáticas que se están generando por el COVID-19 y contarte algo más light. ¿Tú conoces la canción Baby Shark? Me imagino que sí.
Sí.
¿Tienes
sí,
hijos chicos?
Tengo.
Bueno, y es súper pegote esa canción. O sea, el que la haya escuchado la cantó todo el día. A mí me pasó por lo menos, bueno. Es una popular canción infantil, para los que no las conocen, y ha triunfado en todo el mundo. Incluso se ha convertido en el video con más visualizaciones de la historia de YouTube. Esta canción, de un minuto, si no me equivoco, y que es tan pegote. La canción fue grabada por una compañía surcoreana que se llama Ping Kong y acumula ya más de 7.040 millones de reproducciones en YouTube, por lo que supera Despacito, esta canción de Luis Fonsi, que fue todo un hit, y actualmente cuenta con 7.037 millones de visualizaciones. Así que le gana, no por tanto a Despacito, pero sí le gana a esta canción de Luis Fonsi, que fue un hit. Más de 4 años después del lanzamiento de Baby Shark, se ha alcanzado ya con esta corona en YouTube, y aunque todavía no se sabe bien o no está claro quién es el autor de esta canción, esta se convirtió en todo un fenómeno global después de que un cantante surcoreano de 10 años la grabara. El video va acompañado de una serie de pasos de baile. Primero se popularizó en Asia y luego dio el salto en Estados Unidos, en Europa y también, por supuesto, acá en Sudamérica. La canción dura 1 minuto y medio. Pero su sencilla melodía hace que sea muy, muy pegote y que invita a ser reproducida una y otra vez. Sobre todo los niños que les gusta escuchar las canciones repetitivamente. Bueno, eso hizo también que tuviera este nivel de reproducciones. Y de ahí que el video en YouTube ha sumado esa cantidad de reproducciones. Y a partir del éxito de la grabación se ha creado un merchandising que se vende en todo el mundo y que ha habido actuaciones reales, incluso ha servido para ilustrar videos infantiles inspirados en esta canción. Así que ha sido todo un hit esta canción Baby Shark, que alcanza el podio en YouTube con la mayor cantidad de reproducciones, ganándola Despacito de Luis Fonsi, no por mucho, eso sí. Y el mes pasado la canción fue el centro de otras supuestas fechorías cuando tres trabajadores de una prisión de Oklahoma fueron acusados de tratar de crueldad a los prisioneros después de esposarlos y obligarlos a escuchar Baby Shark durante 2 horas. O sea, se está ocupando además como un método de tortura, no solo de entretención infantil esta canción. Porque pucha, pucha, que es
peor. Oye, déjame seguir en esa línea, y a propósito de niños, esta también es una buena, una noticia que es súper esperanzadora de lo que vimos también dentro del desastre, de lo que significó el terremoto de 6,8 grados que afectó a Turquía y también a Grecia. Y ha sido una gran cantidad de socorristas los que siguen trabajando en las labores de rescate de personas, por cierto, que dicen están atrapadas. Se hablaba de 180, 190 personas que estaban desaparecidas después de este terremoto que afectó a esa zona del planeta el viernes recién pasado, y a medida que han ido pasando los días, obviamente que las esperanzas de encontrar a gente con vida se van esfumando de alguna manera por la cantidad de destrozos que han quedado en la mayoría de los inmuebles destruidos, principalmente en Turquía. Pero la noticia positiva tiene que ver con que hoy día se informa que los socorristas extranjeros sacaron con vida hoy día a 2 niñas de entre los escombros de edificios derrumbados en la provincia turca de Esmirna, que sin lugar a duda es la más afectada a propósito de este terremoto. Esto ocurre casi 3 días después de este temblor que decía yo que causó 91 muertos en Turquía y otros 2 en una isla griega. Una niña de 3 años, sepultada bajo los escombros de un inmueble en el distrito de Bayarakli, fue rescatada 65 horas después de producirse el terremoto y conducida a un hospital. Lo que están hablando los medios turcos básicamente es que están divulgando imágenes de esta pequeña envuelta en una manta mientras era evacuada entre los aplausos de un grupo de socorristas. Entre las personas rescatadas figuran la madre, las 2 hermanas y el hermano, que fueron sacados de los escombros el día sábado por la noche. Así conocemos historia de lo que está pasando en Turquía, básicamente con la labor que llevan adelante los equipos de rescate que han sacado familias enteras. Pero este hecho de hoy día, sin lugar a duda, que abre esperanza de que puedan rescatarse más personas con vida, luego de que los socorristas lograron sacar a estas 2 niñas de entre los escombros de ese edificio derrumbado en la provincia turca de Esmirna, que decía yo, es la más afectada por este terremoto de 6,8 grados que afectó a ese país el viernes recién pasado. 5 minutos faltan para la 1 de la tarde. Lo bueno va al final, pues. Don Nicolás Vial, ¿cómo le va? Buenas tardes.
De lo bueno poco.
O como diría, es lo que hay, otra persona. ¿Cómo está? Oye, hablemos, entiendo que estuvieron hablando el primer bloque de IMASEC. Quería ir un poquito a los datos que hay que tener en cuenta con respecto a este índice mensual de actividad económica y también obviamente comentar lo que ha sido el impacto, ¿no?, que ha tenido en el mercado local. De hecho, vamos de inmediato con la Bolsa de Comercio de Santiago, porque si efectivamente ha tenido impacto esta buena noticia, y ahí la vamos a explicar un poquito por qué digo entre comillas buena noticia, se está notando, 1,47% está avanzando el IPSA en la Bolsa de Comercio de Santiago. Así que bien positivo, bien pujante el impulso que tiene el día de hoy, que también se complementa bastante. Yo creo que ahí va más bien la explicación por lo que sucede en las bolsas internacionales. Hay un día positivo en Estados Unidos, Wall Street, por ejemplo, Dow Jones, que está subiendo casi 1,6%, el S&P 500 1,48% hasta ahora. Las bolsas europeas se recuperaron con fuerza con respecto a la semana pasada. 2,02% el DAX alemán, 2,19% Francia con su CAC 40, y les digo al tiro lo que sucede con el tipo de cambio. El dólar está cayendo el día de hoy, una depreciación con respecto a lo que sucede con la moneda estadounidense a nivel internacional. Cae a esta hora cerca de 7 pesos en el mercado cambiario chileno, está ubicándose en los 767 pesos. Ha estado más bien en esa tendencia, entre los 760, 780, se mueve en esas líneas, ha alejado de los 800 pesos el dólar. El día de hoy, IMASEC, marcado, de hecho, hace algunos minutos estaba en una actividad, en una empresa, de hecho, de San Bernardo, en un punto de prensa, el presidente Sebastián Piñera, indicando lo que es para él una buena noticia, y efectivamente es una buena noticia. ¿En qué sentido? Sigue cayendo la economía chilena, y eso era inevitable y lo teníamos bastante claro. Estamos refiriéndonos al menos 5,3% que cayó en septiembre la actividad económica medida por el IMASEC. Pero la buena noticia es que deja atrás 5 meses de caídas en que, claro, se mantenía en negativo, pero con 2 dígitos. Y eso es clave, por supuesto, para tenerlo en consideración. Ya el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, bien temprano señalaba que se esperaba que el tercer trimestre iba a haber todavía caídas, pero que iban a ser menores a las del segundo trimestre, y eso de todas maneras se está mostrando. Pero ojo ahí, porque hay que tener mucha atención con la composición del IMASEC que entregó hoy el Banco Central. El IMASEC minero que durante gran parte del primer semestre logró sostener, entre comillas, a una actividad para que cayera menos de lo que se esperaba, claro, cifras de 2 dígitos, de todas maneras caía con bastante fuerza debido a los efectos de las cuarentenas, el confinamiento, lo que ha sido la pandemia. El IMASEC minero en septiembre cayó 1,9%, sigue con la tendencia a la baja del IMASEC minero, así que hay que tener mucha atención con eso. Es de hecho su segunda baja consecutiva. En agosto también había registrado una caída, haciendo un punto de inflexión con los meses anteriores, donde el IMASEC no minero caía con bastante fuerza, pero el minero, la industria minera, que se ha dicho desde el mismo ministerio, no ha parado nunca, está registrando una caída. Así que hay que tener atención con eso. En septiembre cayó 1,9%. En agosto cayó 3,4%. Es menor la baja, pero el número negativo sigue siendo importante. El IMASEC no minero, es decir, todas las otras actividades exceptuando la minería, sigue cayendo, pero menos que antes, un 5,7%, un resultado que se vio de todas maneras influido por la situación sanitaria, pero hay una reactivación de algunos sectores como el comercio específicamente. Ojo que también en el comercio hay que tener en consideración que los efectos del primer retiro del 10% podrían estar también teniendo algún impacto. Claro, es después de que fue aprobado y que finalmente fue entregado ese 10%, pero igual es un mes donde también está el factor, aunque fue fiestas patrias distintas, hubo celebraciones más familiares de fiestas patrias, por lo cual el consumo también estuvo presente en esos elementos. Así que buena noticia, sin embargo seguimos en un terreno negativo. Algunos analistas esperaban una caída de 7,9%, así que en ese sentido la expectativa en realidad muestra un panorama algo más favorable. Algunos esperaban 7,9%, otros esperaban una caída menos pronunciada de 4,7%, y ya lo decía el ministro de Hacienda que se van a observar caídas todavía, pero bastante menos pronunciadas. Vemos una mejora en la actividad económica que confirma una tendencia que venimos observando a partir de junio, pero dice que queda mucho por delante, y ojo, que comenzamos noviembre y comienza una discusión, bueno, está lleno de discusión en el Congreso que hemos estado revisando y vamos a seguir revisando, pero parte de lleno la discusión del presupuesto, que de hecho, hace algunos minutos el presidente Piñera reiteraba lo que dijo en su cadena, en su mensaje presidencial del proyecto de ley de presupuesto, que es un presupuesto de la reactivación y del trabajo. Así que muy importante ir cotejando con la actividad económica que nos muestra IMASEC y con lo que va a ser esta discusión, que al parecer no va a ser fácil. Nunca las discusiones del proyecto de ley de presupuesto son fáciles, pero de todas maneras este año es completamente distinto.
Foco puesto en reactivación económica y desempleo, lo había dicho hace un par de veces lo que tenía el presupuesto. Y lo último, Nico, para agregarte solamente, claro, se ve mucho más optimista el ministro Briones y se ve más optimista todavía con lo que él dice que podría ocurrir en este cuarto trimestre con la actividad económica. 1:00 p.m. en punto, nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes le vamos a reiterar nuestra pregunta del día.
Dice así, el toque de queda va a comenzar a regir desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana a partir de este jueves. ¿Qué te parece? ¿Bien o mal? Pueden votar en duna.cl y a través de nuestras redes sociales. En Twitter va ganando el bien con un 66,7% de los votos. Pueden seguir votando y ya al final del programa les vamos a contar de los resultados.
Nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso le vamos a contar, entre otras cosas, de los datos del Ministerio de Salud respecto a las últimas 24 horas y las medidas que se han adoptado y la preocupación del ministro Enrique París por lo que está pasando en Europa. Y también le contamos quién será el abogado que va a defender al ministro del Interior, Víctor Pérez, en la acusación constitucional que tendrá que enfrentar mañana en la Cámara de Diputados. Pausa y ya regresamos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones, Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
La obesidad no es solo un tema de nutrición. Desde la psicología es posible entender cómo la percepción que tenemos como personas y sociedad de la obesidad puede ayudar a hacer más efectivos los tratamientos, entendiendo que es una enfermedad crónica, multifactorial y progresiva, donde se conjugan variables como la genética, el entorno y la misma salud mental en su desarrollo. La obesidad que no ves. Una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Hoy con el celular podemos hacer de todo: comprar, ver noticias, memes y ahora hasta cambiarnos de banco. ¿No me creen? Yo solicité portarme a Banco Consorcio en su página web. Fue muy simple y al hacerlo me ayudaron a bajar la cuota de mi dividendo.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl.
Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Una de la tarde con 4 minutos, iniciando nuestro tercer y último bloque ahora en Dura, acá en la 89.7, cuando en Santiago, la capital del país, tenemos 27 grados de temperatura, cielo despejado. Los titulares de esta jornada se los cuenta Enrique Llavar.
El toque de queda se reduce a partir de las 12 de la noche desde este jueves 5 de noviembre, excepto para Magallanes y Puerto Montt, según informó hoy la autoridad sanitaria. Además, se informaron 1.314 nuevos contagios de COVID-19, 55 fallecidos y una cifra total de 14.302 decesos. El ministro del Interior no ha incurrido en ninguna causal de acusación constitucional. Le pido a los parlamentarios que no acusen a un hombre inocente. Lo dijo hace unos minutos el presidente Sebastián Piñera respecto al libelo contra Víctor Pérez en el Congreso. El abogado Gabriel Zalesnik asumirá la defensa del jefe de gabinete. Un 5,3% cayó el indicador de mensual de actividad económica IMASEC, correspondiente a septiembre en comparación con el mismo mes del año 2019. La cifra, en todo caso, rompió con la tendencia de caídas de 2 dígitos de los últimos 5 meses debido a la pandemia. El presidente Piñera valoró las cifras, asegurando que comenzó la recuperación económica y la creación de empleos. Cientos de personas de nacionalidad cubana se aglomeraron desde anoche en las oficinas del Departamento de Extranjería en el centro de Santiago. El objetivo es obtener permisos para poder trabajar en el país. Esto tras recibir información a través de mensajes de WhatsApp que señalaban que se entregarían visas de refugio. Y cerca de 50.000 personas se manifestaron hoy en Bangladesh pidiendo boicotear productos franceses y acusando al país europeo de apoyar caricaturas del profeta Mahoma tras las declaraciones del presidente Emmanuel Macron apoyando la libertad de expresión. La manifestación fue convocada por el grupo radical Hezafat e Islam y fue interrumpida por la policía para evitar ataques a la embajada parisina.
Una de la tarde con 5 minutos. Gracias, Quique. Que tengas buena tarde.
Igualmente.
Vamos al detalle de algunas informaciones. Se recordarán ustedes que la semana pasada los diputados que integraban la comisión encargada de revisar la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, resolvieron justamente aprobar el mérito de este libelo, de esta acusación, y recomendaron a la sala de la Cámara aprobar la acusación en su contra. Eso va a ser mañana. Y a un día que ocurra esto, se conoció que el jurista, el abogado que va a representar al ministro del Interior será Gabriel Zalesnik, quien va a subir justamente la defensa del jefe de gabinete. Zalesnik, recordarán ustedes, estuvo también representando al ex titular de salud, Jaime Mañalich, en la otra acusación constitucional que se había presentado contra él, y la logró sortear con éxito ese libelo en su contra en relación a su manejo en la pandemia del coronavirus. También, quienes conocen del caso, quienes saben de las conversaciones, señalan que aún no se decide si el titular de Interior va a aludir a la cuestión previa o irá directo al fondo de la acusación, tema que deberían abordar el ministro y su defensa. Pero se trata, por cierto, de una noticia de un viejo conocido dentro desde el punto de vista de defensas de acusaciones constitucionales, lo que ha hecho Gabriel Zalesnik, y por cierto, en su último approach, podríamos decir, logró sortear lo que significó la acusación constitucional en contra del ex titular de salud, Jaime Mañalich. Así que ahora seguramente se van a reunir, van a ver cuál es la estrategia que van a adoptar para el día de mañana, cuando en la Cámara de Diputados comience a votarse la acusación constitucional contra el ministro del Interior.
1:07 les llevo al ámbito sanitario, porque hoy día se le preguntaba a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, sobre los test de saliva, test que se habían anunciado en el mes de junio como un nuevo método de toma de muestras para diagnosticar COVID-19, y lo que planteaba hoy día la subsecretaria es que ya se están aplicando en algunas regiones y se elabora un protocolo para que se realice en todo el país. Ya se está implementando en 5 regiones del país, esto es en Los Ríos, en Tarapacá, en Atacama y en la región de Magallanes, y se va a comenzar a implementar también en la región de la Araucanía. Pero como me comentaba Nico en la tanda, estaban haciendo test de saliva en la semana del plebiscito a los vocales de mesa en Estación Central, para ver si, claro, si iban a tener COVID-19 o no y evitar posibles brotes producto del plebiscito. Así que al parecer también se implementó en Estación Central para esa semana. Y según lo que explicaba hoy día la subsecretaria, es que hoy el Ministerio de Salud va a sacar un ordinario para que todos los laboratorios del país puedan implementar esta técnica a lo largo de todo Chile. Y el Instituto de Salud Pública, para dar un respaldo técnico a todos los laboratorios, va a sacar esta semana las normas técnicas, es decir, un protocolo para poder estandarizar la forma de poder hacer el test de saliva. La autoridad sanitaria señaló que es un test que va a permitir poder hacerlo a lo largo de todo Chile y va a facilitar también no solamente la toma de muestras, sino que la disminución de riesgo de contagio dentro de los profesionales de la salud. Y por lo tanto, es una técnica que ya está implementada, que ha sido validada por las universidades y ya ha sido validada también por el Instituto de Salud Pública, y esperan que la mayor cantidad de laboratorios se sume a esta técnica del test de saliva, que es la nueva forma también que se había anunciado en junio, pero que ya se está implementando en algunas regiones del país para poder acelerar la búsqueda de casos activos.
1:10 casi, sigo con el punto sanitario que estaba señalando la José, y tiene que ver con lo que señaló el ministro de Salud, Enrique París. Al principio de esta exposición, recordemos que siempre antes de ir a los datos, a las novedades por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hace algún tipo de reflexión o apunta algo que quiere acentuar, y se refirió a la situación de Europa, la segunda ola, y decía la siguiente frase en esta mañana: compatriotas, nuestro país también puede sufrir una segunda ola. Alguien dirá, esto ya es un poco reiterar, pero es bueno recordarlo. O sea, hay algunos que dicen que ya nos estamos relajando bastante, no solamente desde el punto de vista de la ciudadanía, sino también hay críticos de las medidas de desconfinamiento, paso hacia el desconfinamiento que se están llevando, el plan paso a paso en algunos puntos, desde los aforos, desde los locales, de alguna manera actualizando algunas actividades que ahora pueden abrir sus puertas. Bueno, hay toda una discusión por eso. Decía el ministro París que en Europa los contagios han aumentado en un 41% solo en la última semana, y los gobiernos europeos han venido mostrando una gran preocupación por el aumento desproporcionado de casos. Dijo también el ministro París, que es un punto muy relevante esto, la población europea está cansada de la pandemia, han vuelto hacia atrás, han retomado el toque de queda y se han vuelto a confinar varias ciudades. Por eso apuntaba lo siguiente: nuestro país también puede llegar a sufrir una segunda ola de coronavirus y un retroceso importante y retroceder hacia mayores restricciones y tener más pacientes contagiados. Por eso el llamado al ministro de Salud en este reporte diario dijo y apuntaba a entender la preocupación de las autoridades locales y regionales y también el cansancio y sufrimiento de algunas comunas de Chile. Sin embargo, pidió un esfuerzo y subrayó que no se debe, no queremos tener una segunda ola tan importante como la que está teniendo Europa. Haremos todo lo posible para evitar mayores contagios y que una mayor cantidad de pacientes fallezcan. Esto, por supuesto, en el contexto, se ha dicho muchas veces que de alguna manera tenemos la ventaja aquí en nuestro país y en la región de poder ver al futuro. Siempre el futuro ha sido ver Europa, lo que ha estado sucediendo, pero es muy, muy preocupante lo que se vive en el viejo continente, con medidas de confinamiento, con medidas restrictivas que empiezan a aumentar y que muestran también el desgano de la ciudadanía, que en una primera ola o primera etapa las cumplía al pie de la letra en varios casos, pero ahora empiezan a criticar de alguna manera lo que es la gestión de la pandemia, y eso preocupa en todo caso por el alto número de nuevos contagios que se da día a día. Así que importante es el llamado del ministro de Salud chileno, mirando lo que sucede en Europa y de alguna manera en la discusión también que se da con los expertos sobre, y yo estaba leyendo en redes sociales donde se va este debate, cómo el ministro París habla de que hay que estar muy atentos con lo de Europa, que nos podría pasar a nosotros, pero al mismo tiempo el toque de queda se empieza a modificar. Recordemos que durante la mañana se anunció que a partir del jueves el toque de queda parte a las 12 de la noche, 0 horas, no a las 11 de la noche. Muchos dicen, en realidad, ¿para qué seguir con toque de queda? Bueno, es una discusión que está ahí presente, pero también el tema de el plan paso a paso, el avance de las comunas, la actualización, por ejemplo, algunas comunas donde pueden entrar los gimnasios, no lo digo por los gimnasios como algo denostativo, sino que se ha ido cambiando y afinando también este procedimiento, y hay algunos que no miran con mucho optimismo este tipo de medidas, pero claro, es mirar Europa y mirarnos también lo que estamos haciendo nosotros, y es muy importante que por lo menos partamos desde el autocuidado, que es clave.
1:13, cambiamos de tema. Vamos a saludar a quien tenemos en la línea telefónica, José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano. Don José Antonio, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy bien, muy buenas tardes y gracias a ustedes.
Don José Antonio, a ver, hoy día en la mañana usted le dejó una carta ahí en el Palacio de Gobierno, en La Moneda, al presidente de la República, Sebastián Piñera, entre otras cosas solicitándole que interceda para que Chile Vamos conforme una lista única de cara a la elección de constituyente, algo que usted venía pidiendo hace bastante rato. Y quería preguntarle a propósito de esa carta, que podemos ahondar un poco en el texto, en lo que lleva inserto, pero quería preguntarle, ¿ya tuvo resultado eso? ¿Tuvo alguna respuesta? Porque entiendo que además me llegó una pauta suya que a las 4 se junta con parlamentarios de Renovación Nacional.
Bueno, primero...
¿O está trabajando en paralelo?
No, sí. A ver, todo eso es un mismo fin, que es la unidad. En la mañana nos recibió la carta del ministro, o sea, la llegamos por oficina de parte, y una vez ya ingresada por oficina de parte, tuvo la gentileza el ministro Benoglio de salir a recibir una copia para entregársela, supongo, directamente al presidente y hacerle ver la urgencia que esto tiene para nosotros, porque no es la idea seguir dilatando. Nosotros hicimos llegar la carta que nos solicitaron los dirigentes de Chile Vamos la semana pasada, señalando que más allá de diferencias que podemos tener en cosas puntuales, lo que plantea Chile Vamos en su declaración de constitución como conglomerado político, a nosotros nos identifica en plenitud, que es el tema del Estado subsidiario, el tema de la familia, de la vida, del sistema político democrático, y todos los otros planteamientos que ellos hacen, nosotros en eso no tenemos diferencia. Hemos tenido diferencias en cómo se llevan a la práctica algunos temas de políticas públicas después de el 18 de octubre, y antes de eso puntualmente en algunas áreas. Pero en términos generales, pensando en esta asamblea constituyente, comisión constituyente, claramente nosotros tenemos que unir fuerzas para obtener la mayor cantidad de constituyentes posible, maximizar nuestras oportunidades y minimizar las de la izquierda. Esto no es en que queramos entrar a Chile Vamos. Nosotros somos un partido que claramente no está en Chile Vamos, pero para fines constitucionales de redacción de una nueva constitución, estimamos que los que estamos en el mismo sector, más allá, insisto, de nuestras diferencias, tenemos que unirnos para obtener la mayor cantidad de constituyentes posible.
Y en ese sentido, ¿cómo se toman las declaraciones del diputado Francisco Undurraga, que dice que en el fondo su partido y usted en concreto ha generado reiteradas críticas al gobierno y al oficialismo, y a raíz de eso decía que no estaban dadas las condiciones para generar un encuentro de verdad con el Partido Republicano, de alguna forma cerrando la puerta a esta opción?
A ver, yo lamento que se dirijan a nosotros diciendo que nosotros somos muy distintos, porque cuando al menos a mí me tocó recorrer Chile para pedir apoyo en la segunda vuelta electoral para Sebastián Piñera, no existía ningún tipo de críticas de ese estilo. Y hoy día, cuando vemos la situación de la Araucanía y vemos el planteamiento que hacen tres parlamentarios de Evópolis de congelar sus relaciones con el gobierno, bueno, nosotros creemos que se tiene que medir con la misma vara a todos. Claramente, nosotros hemos tenido diferencias con el gobierno, las hemos hecho ver, pero no somos del conglomerado de gobierno porque apoyamos, pero nosotros no integramos el gobierno. Nosotros no tenemos subsecretarios, ministros, intendentes, gobernadores, seremi, nunca hemos solicitado espacios porque entendemos que el gobierno tiene una línea de acción que no coincide plenamente con la nuestra. Pero si vemos las votaciones en el Congreso de nuestro único diputado, que es Ignacio Urrutia, han sido mucho más acercadas, más cercanas a la del gobierno, a la postura del gobierno, que parlamentarios de Chile Vamos, que es el mismo conglomerado. Por lo tanto, no nos parece bien que nos midan con varas distintas a nosotros respecto de lo que son ellos mismos como conglomerado, y hoy día se ve mucho más reflejado cuando estos tres parlamentarios de Chile Vamos, de Evópolis, dicen que congelarían las relaciones con el gobierno fruto del manejo que ha tenido el Ministerio del Interior o el mismo gobierno en la zona, en la macro zona sur.
José Antonio Kast, estaríamos hablando entonces, como siempre se habla de pactos electorales, yo podría decir que este es un pacto constitucional, y usted de hecho con el Partido Republicano se impone en un plazo límite bien cercano, porque muchas veces los plazos límites son semana, aquí hasta el miércoles, porque recordemos que ya va a haber un tema de inscripción, un tema de electoral. Para el miércoles, ¿hay de parte suya usted cree que los partidos de Chile Vamos van a tomar este llamado o podría estar sucediendo algo que fue lo que en algún minuto también se vio para las primarias de la oposición? Yo sé que la estructura es distinta, pero no sé si se podría hablar de un quiebre, pero sí algunos partidos que finalmente prefieren ir más bien como un conglomerado que sumando a otros partidos, organizaciones afines, porque como usted dice, tiene varios temas afines, es más lo que los une que los separa en el tema constitucional.
Así es, y nosotros, este es un plazo para sentarse a conversar. Los pactos propiamente tal se inscriben,
pero no para definir, digamos,
en enero. No, nosotros lo que queremos es sentarnos con los presidentes de Chile Vamos y ver cuáles son realmente las diferencias que ellos plantean respecto de un acuerdo constitucional. Nosotros no estamos hablando de unirnos al conglomerado y de buscar la unidad en las próximas elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores. Todo eso habrá que verlo en su propio mérito, porque son estilos de elecciones distintas. Para esta elección, lo que nosotros apreciamos es fundamental la unidad. Y en esa línea contesto también lo que me preguntó al inicio respecto de la reunión con parlamentarios de Renovación Nacional, que vamos a tener hoy día en la tarde a las 4, y va en el mismo sentido. Hay muchos parlamentarios de Chile Vamos, en este caso son solamente parlamentarios vinculados a Renovación Nacional, que están muy bien dispuestos a hablar de unidad y y dar los pasos para que sea posible. A diferencia de un
déjeme preguntarle algo a propósito de RN, aunque el expresidente de ese partido, Mario Desbordes, actual ministro de Defensa, fue bien crítico cuando usted propuso esto de la unidad. Nos trata de traidores en un tuit y a los dos minutos habla de unidad, dijo en ese entonces el actual ministro de Defensa.
Bueno, yo también lo he señalado. Creo que él, como ministro de Defensa, debería ser más prudente en sus declaraciones porque él es ministro de Estado. Y el presidente de la República, que es la cabeza de gobierno, habló de unidad. Y no me parece a mí, al menos, que un ministro de un área específica, como es defensa, hable de política contingente. Para eso están los diputados, los senadores y el presidente de su partido. El senador Provenz, que es el presidente de la Nación Nacional, no ha cerrado la puerta de manera definitiva. Por lo tanto, yo espero que la conversación sea con el presidente del partido, no con el ministro de defensa. Salvo que el ministro de Defensa diga, mire, yo voy a renunciar a ser ministro de Defensa, voy a volver a Renovación Nacional, ahí estaríamos hablando nuevo de dos entes similares, dos presidentes de partido. Hoy día no lo es, por lo tanto yo prefiero no hacerme cargo de las declaraciones del ministro de Defensa y sí esperar la respuesta del presidente de Renovación Nacional.
Sí, José Antonio, pensando en finalmente este acercamiento que usted quiere con el Partido Republicano y otras fuerzas, me imagino, a lo que va a ser Chile Vamos, pensando en el objetivo constitucional, es decir, pensar en una lista de constituyentes. Usted en su minuto llamó a votar por la convención constitucional, porque dio una crítica también a aquellos quienes pensaban que diputados, senadores podrían también optar por este organismo. En ese punto, usted le hago la pregunta, ¿en una eventual lista con Chile Vamos permitiría o vería con buenos ojos que parlamentarios pudieran optar a ser convencionales, obviamente con lo que significa eso, dejar sus puestos y luego llegar a la Convención Constitucional?
A ver, nosotros efectivamente, y yo al menos en lo personal, porque como partido no tuvimos una posición única, había miembros del partido que estaban por la mixta y otros por el voto nulo, lo que vemos es en el 80-20 o 78-22 del resultado del plebiscito, es claramente un llamado a hacer cambios radicales y a no continuar con los mismos rostros o darle una continuidad a las personas que hoy día están en el Parlamento. Si por unidad nosotros tenemos que aceptar que algunos parlamentarios dejen sus cargos para ir, bueno, yo creo que está dentro de lo que estamos dispuestos a
se puede transar eso
por la unidad. Porque, a ver, para nosotros como partido también podría ser muy atractivo ir solos, porque somos una fuerza nueva, una fuerza emergente, no tenemos la historia de los otros partidos. Para nosotros también es, un, entre comillas, un costo interno decir que vamos a ir unidos con un sector de la política que puede estar cuestionado por la ciudadanía. Y por lo tanto, para nosotros llevar 195 candidatos a lo largo de todo Chile podría potenciarnos como partido frente a las elecciones que vienen, ya sea las municipales, las de gobernadores. Y imagínense que si yo fuera candidato presidencial por el Partido Republicano, personalmente me interesa tener la mayor cantidad de candidatos posibles que me ayuden a hacer campaña.
Entonces, José Antonio,
estamos renunciando a una parte importante.
Si tiene un costo, y si tiene un costo, sí, como usted dice, ¿para qué el pacto?
Porque nosotros necesitamos aumentar nuestro número de constituyentes para no entregarle la redacción completa de la Constitución a aquellos grupos de izquierda más radicales que van a levantar o van a hacer cualquier cosa por tener una mayoría ostensible y terminar con la sociedad como nosotros la vemos, una sociedad libre, responsable. Eso requiere una mayor cantidad de parlamentarios que estén dispuestos a defender ciertos principios y valores que hoy día están consagrados en la Constitución. Y eso requiere un sacrificio por nuestro lado, y creemos también que es absolutamente necesario que Chile Vamos lo piense de la misma forma.
Y por último, ¿cuál es el plazo que se están autoimponiendo para tener una respuesta del presidente Sebastián Piñera a esta carta que le entregaron?
El miércoles. Vamos a esperar hasta el miércoles para que nos den la respuesta de si van a estar dispuestos a sentarse en una mesa con nosotros o no. Nosotros hicimos lo que se planteó por parte de los dirigentes de Chile Vamos, que es redactar una carta, enviársela a los cuatro presidentes de los partidos, y todavía no tenemos una respuesta formal diciéndonos, ya, nos juntamos tal día, o esta es nuestra respuesta por escrito. Eso es lo que esperamos de aquí al miércoles, que nos den una respuesta formal, que nos digan, nos juntamos en tal fecha, o por último, que nos contesten por escrito lo que ellos opinan de lo que le planteamos la semana pasada. Hoy día estamos apelando al presidente porque él mismo hizo un llamado a la unidad, que nosotros acogimos, y estamos en esa posición, tratando además que se incluyan a todos los que son del sector de la derecha, porque, claro, nosotros ya estamos constituidos en 10 regiones, pero hay otros partidos que son de sensibilidad de derecha que están inscritos en 3 regiones, que son partidos regionales, y que también deben ser considerados en esta situación.
El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, en conversación con Radio Duna. José Antonio, por su tiempo, su disposición, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén muy bien.
Igualmente, gracias.
1:24 PM, revisamos los porcentajes de nuestra pregunta del día, José.
Dice así, el toque de queda va a comenzar a regir a las 0 horas y va a durar hasta las 5 de la mañana desde este jueves. ¿Qué te parece, bien o mal? A través de Twitter, la gente ha votado bien por un 68,6% de los votos. Va ganando.
Don Nicolás.
Y sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos de los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y del 3 al 5 de noviembre, elige tu futuro académico en feriaencuentra.cl, un encuentro virtual con instituciones educacionales, charlas, un ensayo masivo PTU de la prueba de transición universitaria y mucho más. Inscripciones en feriaencuentra.cl. 1:25, ponemos punto final a esta edición de Ahora en Duna, de jornada de día lunes. Don Nicolás Vial, Josefina Stavrakopoulos, mañana, citados a las 12.
Que esté muy bien.
Que esté muy bien, ¿eh? Chao. Y a ustedes por haberse informado con nosotros. Muchas gracias. Sigue la sintonía del 89.7 de inmediato. Bárbara Espejo y sus amores notables.